Pues genial, al final es de las mejores sensaciones, dos tinerfeños juntos, compartiendo ese momentazo, cumpliendo el sueño juntos, tan cerquitas que somos el uno del otro, la verdad que increíble. Luego futbolísticamente hablando, es un genio, nuestro Harry Potter de la selección. Nuestro gran jugón, ¿no? Que nos dio Tegueste y bueno, súper contento de haber vivido esta experiencia con él, el haber estado todos estos días de concentración con él y bueno, de hacer historias juntos.
Las palabras de Ayosé Pérez, de uno de los dos tinerfeños campeones de la Eurocopa, ayer en la recepción en el Cabildo Insular de Tenerife. Y como les decíamos anteriormente, en esa recepción estuvo presente mucha gente, pero entre ellos estuvo el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, don López Afonso. Hola López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristian, buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad que escuchar a Ayosé Pérez, uno empieza a asimilar ya lo que ha conseguido no solo la selección, sino a nuestros dos tinerfeños, tanto a José como a Pedri, con la consecución de la Eurocopa.
Pues sí, porque lo que parecía hasta hace poco un sueño, pues se ha convertido en realidad. Una realidad que nos emociona a todos cuando hemos visto pues triunfar a dos de los nuestros. Yo en este caso hablaría de una terna porque también ayer destacamos el papel importante que ha jugado el que actuó como delegado de la selección durante la concentración en Alemania, en este caso el vicepresidente de la Española y presidente de la Interinsular, Alejandro Morales Mansito, que junto con Pedri y con Ayosi configuraban, yo creo que la mejor delegación tinerfeña que hasta ahora ha tenido la selección en un gran torneo. Y eso desde luego no solamente nos emociona, como decía al principio, sino que es un motivo de orgullo. Ver además cómo se ha producido este éxito, asociándolo a una trayectoria impecable de resultados, pero también de valores, donde el espíritu de equipo se ha superpuesto a egos, a individualidades, y ha evidenciado cómo cuando las cosas se abordan con determinación, pero siendo conscientes de que todo el mundo suma y puede aportar, acaban generalmente en éxito. Y este éxito, desde luego, es un éxito que queríamos destacar y resaltar ayer con esta recepción que realizamos al bueno de Ayosé Pérez.
Totalmente. La pena es que ayer, por esa lesión de Pedri, el Teguestero no pudiera estar presente también en esa recepción, pero sé de muy buena tinta que se le va a realizar ese reconocimiento también cuando se tenga la oportunidad, ¿no?
Sin duda, lo merece y desde hace mucho tiempo además. Y Pedri, pues no solamente con motivo de esta Eurocopa, ya al igual que yo, será motivo de orgullo cuando seguimos sus trayectorias correspondientes, uno en el Reino Unido, el otro aquí, dando un salto pues de gigante desde el Unión Deportivo Las Palmas hasta el Fútbol Club Barcelona y viendo cómo llamaba la atención de todo el planeta fútbol, siendo, como decía antes, adiós en esas palabras que escuchábamos, nuestro mago, nuestro genio, esa persona que ve y interpreta y ejecuta el fútbol de manera diferente. Tendremos ocasión seguramente de gozar de la compañía de los dos, si va todo bien, cuando podamos recibir aquí a la selección española, que como todo el mundo sabe, porque ya se ha anunciado así y se ha confirmado oficialmente, será el próximo mes de noviembre, el día 18, y donde probablemente tengamos oportunidad de hacer ya algo que también se ha anunciado en estos días, que es concederles el título de Hijos Ilustres de la Isla de Tenerife por esa trayectoria y por ese éxito rotundo que ha supuesto este triunfo en la Eurocopa con un papel muy destacado de ambos.
Totalmente, es que hay mucho talento en Canarias y en nuestra tierra, principalmente también en Tenerife. Le pregunto, vicepresidente, precisamente por esa fecha, la del 18 de noviembre, porque Tenerife ha hecho historia, ha conseguido traer después de mucho tiempo, va a conseguir traer después de tantos años a la selección absoluta de fútbol. Logro histórico.
Histórico, sin duda, cuando teníamos ocasión de hacer la rueda de prensa de presentación del partido de la selección femenina, destacábamos lo importante que era para la isla por la proyección que suponía la selección en sí misma, pero además llegando aquí con la vitola de ser campeona del mundo, de jugarse la clasificación para la siguiente Eurocopa. Y en aquel momento decíamos que sería un sueño también tener la posibilidad de acoger aquí en la isla de nuevo a la absoluta masculina. Y el sueño, como en el caso de la Eurocopa, afortunadamente se ha confirmado y se ha confirmado rápido. Y es una gran noticia para la isla porque vamos a tener la oportunidad de recuperar un partido oficial de la selección española, pero nada más y nada menos que presentarnos aquí siendo flamante campeona de Europa y además en un partido oficial de, en este caso, un torneo que también a día de hoy nos permite lucir en el pecho de la camiseta ese parche de campeón, como la es la UEFA Nation League. Por tanto, un momento histórico para la isla que no se daba desde el año 1996. Yo recuerdo personalmente de estar en el estadio, en la grada de gol de aquel entonces, disfrutando del partido contra Eslovaquia, y desde luego cada vez que ha llegado la selección a la isla ha sido un éxito en cuanto a congregación de público y seguimiento de la selección, pero yo ya puedo augurar que en estas circunstancias presentes, en las de este año, el estadio va a estar a reventar. De hecho, ya nos piden alguna información sobre cómo ir adquiriendo entradas cuando todavía apenas se había adelantado la fecha, pero ni siquiera estaba la confirmación oficial por parte de la federación. Yo creo que habla bien de la gran expectación que está despertando y que, según, bueno, sin lugar a dudas, Cristian, se va a confirmar en el partido del próximo día 18.
Totalmente, la gente está ansiosa por ver a los campeones de Europa aquí en la isla. Me mencionaba, vicepresidente, esa rueda de prensa cuando vino la selección femenina, la campeona del mundo, y yo recuerdo unas palabras del presidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol en las que decía, bueno, que tenían el sueño, lo comentaba usted ahora también, de poder traer a la selección absoluta también a la masculina, pero que primero se tenía que adecentar un poco el Heliodoro Rodríguez López, acondicionarlo para que eso fuera posible. ¿Qué ha cambiado para que no hiciera falta ni siquiera tampoco eso? ¿O es que están trabajando ya en el Heliodoro para que el 18 de noviembre esté en unas mejores circunstancias?
Bueno, ha cambiado que hemos tenido a un mediador excepcional en todo esto, que ha sido el propio vicepresidente de la Española, que sabiendo las condiciones en las que se encuentra actualmente el Heliodoro, pues ha gestionado lo oportuno para que se pueda disputar el partido sin que en este caso sea requisito imprescindible para la UEFA que se homologue en las condiciones actuales. Eso sin perjuicio de que sí que se mantendrá para esa fecha, el 18 de noviembre, pues un mantenimiento excepcional de la zona de vestuarios e instalaciones generales del estadio, que si luego lucirán, como lució en el caso del partido de la selección femenina, unas condiciones mucho mejores de las que presenta en este momento. En eso se trabaja ya desde el Cabildo, particularmente desde la empresa Insular Ibeco, y lógicamente para esa fecha estarán los vestuarios en condiciones de ser usados por dos selecciones del máximo nivel, como pueden ser España y Suiza. Sin perjuicio de eso, continuamos con los planes con los que el Cabildo ha afrontado la reforma del estadio y de forma paulatina pues se van dando pasos significativos. En este caso, lo que es la obra que afecta a las tripas del estadio, por así decirlo, no estaba previsto en ningún caso que pudiera llegar a estar completada, siquiera iniciada en esa fecha de noviembre. En la primera de las actuaciones que, como hemos comunicado anteriormente ya a los medios de comunicación y a la opinión pública de la isla, está el Cabildo inmerso es en la adjudicación del contrato para renovar los asientos del graderío del estadio, y esa parte marcha bien, cubriendo sus plazos administrativos, y en poco tiempo ya seguramente podremos ir viendo cómo dan comienzo esos trabajos que irán sustituyendo paulatinamente todos los asientos del estadio hasta darle otra configuración estética y desde luego también funcional a una parte esencial del disfrute de los aficionados que van asiduamente al estadio. Y luego sucesivamente pues se irá dando culminación al resto de fases previstas para tener el estadio remozado en el horizonte que siempre se ha planteado de la temporada 25-26, en el momento en el que ya pueda estar en condiciones de no solamente ser más confortable y estéticamente más atractivo, sino también de poder ya pues pasar otro tipo de pruebas técnicas en aras a conseguir ya tener otros partidos o otras competiciones que se pudieran albergar en el estadio.
Porque podemos hilar este tema, este asunto ahora, que nos viene también perfecto, con otra de las grandes noticias que ha habido esta semana, ¿no? Y es la confirmación de que, por un lado, Gran Canaria va a ser sede del Mundial 2030 y que Tenerife, con su ciudad deportiva Javier Pérez, va a ser subsede de dicho Mundial. Esto también es una alegría para todos, aunque muchos nos comentan, nos dicen, nos escriben, leemos opiniones y, hombre, es verdad que da un poco de envidia sana, ¿no?, de nuestros vecinos de Gran Canaria que puedan ser sede, que tengan una instalación adecuada para poder acoger partidos del Mundial y que nosotros no, y que nos tengamos que conformar con ser subsede. Pero yo insistía esta semana en Deportes Copa en Tenerife, que es un pequeño primer paso, ¿no? Bueno, no sé si pequeño, yo creo que es muy grande el paso que ha dado también Tenerife con esa otorgación de ser subsede del Mundial.
Es un paso importante, Cristian, y yo desde luego no comparto esas opiniones que desmerecen el hecho de que seamos subsede en la medida en que era lo máximo a lo que podemos aspirar en estas condiciones actuales. Y por tanto, siendo un objetivo que nos habíamos marcado, porque efectivamente no queríamos quedarnos fuera de la dinámica de lo que supone celebrar un mundial de fútbol en nuestro país, la posibilidad que teníamos en nuestra mano era la de ser subsede y la hemos conseguido. Por tanto, yo creo que va a ser importante que aprovechemos esta ocasión para poder disfrutar de lo que van a ser, pues, entrenamientos, ensayos, también dinámica de equipo, lo que va a ser alojar también seguramente a selecciones en la planta logística de nuestra isla y que en definitiva nos va a permitir poder ser parte activa a efectos prácticos, a efectos deportivos y también a efectos de promoción de lo que supone estar inmersos en la organización de un Mundial de Fútbol.
Entendiendo que es un paso importante y que evidentemente nos alegramos de que así sea, no sé si hace replantearse cosas en cuanto al futuro de las instalaciones en Tenerife, el querer dar un paso más, crecer un paso más para que en el futuro podamos ser como Gran Canaria en el sentido de poder organizar, de poder acoger también ya partidos de manera oficial. Ya no hablo de mundial, sino hablo de otras disciplinas, por ejemplo, Eurocopas o cualquier otra competición nacional. ¿Con esto se llegan a replantear esa posibilidad?
Yo creo que está en la hoja de ruta y también, por supuesto, en el ánimo del gobierno actual del Cabildo ser ambiciosos para con todo lo que tiene que ver con Tenerife y particularmente en cuanto a infraestructuras. Y en este caso, las deportivas no son menos. Es verdad que en los últimos tiempos el Cabildo ha optado por dotarse de infraestructuras clave en otros deportes, con un gran centro de atletismo en la isla, teniendo también, pues ahora prácticamente a punto de estrenar. Al menos para su recepción, el Centro Insular de Deportes Acuáticos en el norte de la isla, en el Puerto de la Cruz, y con un proyecto también ambicioso de pues, recuperación del SIDEMAT en cuanto a lo que tiene que ver a los deportes náuticos en la isla. Toca poner al día otras infraestructuras importantes, el Pabellón Santiago Martín, como todo el mundo sabe también, va a ser objeto de una pequeña puesta a punto, cumpliendo con expectativas sin colmar en estos últimos años, como dotar a la infraestructura de un anillo de refrigeración imprescindible para también garantizar temperatura y confort de deportistas y de público. Y luego también, por supuesto, abordando lo que tiene que ser ya la gran decisión de futuro, que es dotarnos de una infraestructura polivalente que sí nos permita pues combinar la práctica deportiva ordinaria con la acogida de eventos de primer nivel, tanto deportivo como también lúdicos o culturales, que sea combinable, como vemos que sucede en otras grandes capitales, pero con un planteamiento estratégico que requiera disposición de suelo e inversión de cara a ese futuro que comprometerá, perdón, la capacidad económica del Cabildo por mucho tiempo. Por tanto, tiene que ser una decisión que, manteniendo esa ambición de la que hablaba antes, también sea meditada y sensata, porque con ello condicionaremos también, pues, durante mucho tiempo el presupuesto de la Corporación Insular.
Totalmente. Pues nos quedamos con esas palabras. Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Un placer, Cristian. Gracias a ustedes.